Permíteme mirar rápidamente esta mañana, de manera introductoria, los siete primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo vimos en alguna oportunidad hace unos 3-4 años atrás, pero queremos volver de una manera fresca, contemporánea. Los primeros siete versículos nos dan algunos elementos muy importantes de carácter introductorio a este trabajo que queremos hacer. Dice allí, empieza Lucas, el autor de su segundo libro, él ha escrito un primer volumen que es el Evangelio de Lucas, y ahora escribe un segundo volumen que es el libro de los Hechos para contar ya no los hechos de Jesús, sino los hechos de la iglesia, los hechos de los apóstoles. Y empieza diciendo Teófilo, a quien le dedica su libro, le dice, en mi primer libro, el Evangelio, hasta el día, todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día cuando fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente Él estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y muy importante lo que sigue, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esos son los primeros siete versículos de este libro extraordinario en el cual vamos a estar reflexionando acerca del valor, del sentido, de la vida, del individuo, de los desafíos, de la ciencia, la pobreza y la riqueza, la condición humana de temas contemporáneos que tenemos que mirar. Ahora déjenme decirles esta mañana algo. Me ha impactado profundamente durante estas recientes experiencias y como producto de estas reflexiones que les estaba compartiendo, descubrir claramente la sed de gloria que tiene el ser humano. De alguna manera tú y yo tenemos sed de gloria. Sed de ser alguien en la vida, de ser reconocido, de recibir reconocimiento y gloria, ojalá si así lo pudiéramos decir. Estando en Roma me daba cuenta cómo cada emperador, cada rey, cada pontífice quiso ser recordado eternamente. Para tal fin se construyeron monumentos gigantescos, colosales, en los cuales quedara grabada su huella, su paso por la historia. Templos, anfiteatros, obeliscos, estatuas monumentales que tanto ellos o sus seguidores se erigieron para poder exaltar su nombre. Hoy la mayoría de ellas son ruinas, o en el mejor de los casos, simples testigos mudos de aquellos que fueron un día, que quisieron ser, pero que ya no lo son, que han pasado. Ahora, vuelvo y reitero, es que hay algo natural en cada uno de nosotros que nos empuja en darle algún sentido a nuestra vida, algún contenido que nos exalte, que traiga propósito, que traiga valor, que traiga significado a nuestra existencia. A no ser simplemente que fuéramos cínicos o indiferentes o dementes, no estaríamos buscando eso, que es la esencia misma de la vida. Y para tal fin nos proponemos objetivos, nos trazamos objetivos que traigan ese valor que estamos buscando. Y estos objetivos muchas veces son monumentales, como en algunos de los grandes personajes a los que les he hecho mención, ustedes saben sin mencionarlos. Pero en otros casos son objetivos mucho más modestos, como los que muchos de nosotros podamos tener. Unos y otros, en cualquier caso, sean grandes metas, grandes objetivos, grandes medios de darle valor a la vida, o sean las cosas cotidianas, las cosas sencillas que yo manejamos, unos y otros, sin embargo, son el factor determinante que va a dinamizar nuestras vidas y que nos va a empujar hacia adelante. Es lo que nos va a empujar hacia adelante. De alguna manera, tú y yo en esta mañana estamos pensando, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué le puede dar valor a mi vida? Y conforme a ello, empezamos a trabajar y nos ponemos en marcha, y es ese tipo de cosas lo que nos dinamiza, lo que nos lanza hacia adelante, lo que nos pone en movimiento frente a la realidad de la vida. Cuando yo pienso en eso, me doy cuenta que hay tres opciones. Yo lo he llamado aquí en mi nota, lo he escrito. Hay tres caminos que la mayoría de los humanos tratamos de seguir en ese proceso de darle valor, de darle sentido a la vida. Tres caminos. Unos, el primer camino, buscamos generalmente encontrar una causa por la cual vivir. Esta causa puede ser de dos tipos. Una, un tipo, generalmente una causa de carácter personal. Algo que le dé valor a mi vida como persona. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, perdonen la redundancia, es la familia. Nos trazamos construir una familia. Nos trazamos edificar una familia sólida, levantar unos hijos, una estructura de unidad que tenga valor, que se proyecte, que sean agentes de cambio a la sociedad. Qué importante que es esto. Y muchas veces vivimos por esa causa. Y en ese proceso entregamos todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos, y bien vale la pena que lo hagamos, porque es una causa hermosa por la cual vale la pena luchar. Otras veces una causa más de carácter personal, un logro personal, ¿no? Por ejemplo, una carrera. Entonces trabajamos por una carrera, vamos a la universidad, trabajamos meses, después tratamos de hacer un posgrado, estudios de grado. Una profesión a la cual le dé valor, y hay veces por esa profesión lo ponemos todo. Y es en esos estudios, en esa carrera o en esa profesión que es nuestro medio de ingreso y que nos da un sentido de identidad. Es que yo hago esto y esto me da un sentido de valor. Y allí colocamos todas nuestras energías. Y vale la pena, por supuesto, hacerlo. Damos gracias a Dios por un sentido de profesión, de carrera, de logro, de buscarnos alcanzar ciertos objetivos en nuestras vidas. Puede ser también un logro artístico, un logro deportivo, por ejemplo. Hay muchos que viven en función de eso, que trabajan duro, que entrenan, o que ensayan, que practican en ese propósito, en ese deseo de darle un sentido a la vida. Entonces, para muchos, el primer camino, la primera forma de movernos en la vida es a partir de una causa. El comprometernos con una causa que también puede ser, debemos decirlo, una causa social. Y esto también tiene un tremendo valor. Muchos viven en función de estar comprometidos con la sociedad, con un grupo, con traer bienestar, con una asociación, con una entidad, con servir, con ayudar a los más necesitados, a los que están en una situación marginal de necesidad. Bien vale la pena todo esto. Es uno de esos caminos por los cuales buscamos darle valor, darle contenido, buscar un poco la gloria, si me permiten decirlo de esta manera, darle un sentido a nuestro destino, que nuestro destino como humanos tenga propósito. Hay una segunda forma, un segundo camino de vivir la vida, y yo lo he llamado, es el camino del cinismo y del sinsentido. Mucho de esto viene de Europa, vivir en un nihilismo, en un sentido de desesperanza, de una carencia de propósito. Es cuando la vida se vuelve una vida vegetativa, animal, sin sentido, comemos, dormimos, nos levantamos, nos vamos a acostar, trabajamos duro hasta el día siguiente, y volvemos a comer, y de pronto el sábado, el domingo, y otra vez a trabajar, y van pasando los días. Es una vida monótona, pesada, sin sentido. Hay tanta gente que vive así, ustedes no se imaginan, y tanta gente inteligente y capaz, y con opciones que le ha dado la vida, pero para quienes la vida se ha vuelto repetitiva, desesperanzadora, monótona. En el mejor de los casos, ya lo dije, una experiencia aburrida. No sé si a usted de pronto le ha pasado que se ha levantado un día y dice, wow, qué vida tan aburrida, qué vida tan repetida, qué vida tan monótona. En el mejor de los casos, una experiencia así, sin sentido. En el peor de los casos, una experiencia fatalista, que muchas veces, como ocurre hoy en tantos lugares, plantea, por ejemplo, el suicidio como una alternativa. Hay hombres y mujeres en el mundo, en los grandes países desarrollados y en los demás, que frente al sinsentido de la vida aún se plantean el suicidio como una alternativa. Y hay formas de suicidio asistido, y encuentra uno websites y programas donde uno puede ser orientado en esa dirección, trágicamente. Hay un tercer camino que lo he escrito acá, y es el camino donde muchos nos dedicamos con todo ahínco y con todas las fuerzas y con todas las buenas intenciones, por qué no decirlo, a buscar bienestar material. Están primero los que tienen una causa. Estamos después los que vivimos cínicamente, sin esperanza la vida. Pero también estamos los que vivimos por darle sentido a partir del bienestar económico, el bienestar material, la consecución de cosas materiales que puedan aparentemente darnos un sentido de gloria. Y entonces ese sentido de gloria está determinado por la manera que vistamos, por la casa que tengamos, por el auto que conducimos, por las amistades que tengamos. Lo material es lo que viene a darle sentido a la vida, porque viene a dar un aparente sabor de gloria, un hasta engañoso sentido de propósito en la existencia. Un buen trabajo, entonces, una buena casa, un buen carro, dinero, capacidad de compra ilimitada o en su defecto de buenas líneas de crédito interminables de pagar, dicho sea de paso. Pero lo importante es que ese bienestar material me diga que yo tengo valor. Y desde esa perspectiva, que mi destino es glorioso, que vale la pena, que tengo un propósito por el cual vivir. Suena un poco existencialista lo que estoy comentando esta mañana, ¿verdad? Estos diferentes caminos, estas diferentes opciones. Pero creo que muchas veces tenemos que retenernos a pensar dónde estamos en el propósito, para qué vivimos. De ahí el éxito tan grande que tuvo Rick Warren con su libro Una vida con propósito. Creo que en algún momento de la vida tenemos que retenernos y preguntarnos, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que tengo? Yo al mirar esos tres caminos estaba concluyendo, era parte de mis reflexiones allí, mientras tomaba un cafecito, ¿no? Que en la mayoría de los casos, ¿no? Tenemos una combinación de las tres cosas en nuestras vidas, ¿no? De alguna manera tenemos una causa noble por la cual vivir. Pero de una manera también nuestra vida a veces es monótona, aburrida, sin sentido, pesada, biológica, repetitiva. Y de alguna manera también muchos de nosotros buscamos cosas materiales que nos den un sentido de valor, ¿verdad? Como que vamos armando una combinación, de alguna manera, en esa lucha, vuelvo y digo, por encontrar la dirección, el sentido, el propósito a la vida. Yo escribí aquí en mis notas que me gustaría preguntarte, y me preguntaba yo a mí mismo en estos días, ¿no? ¿Cómo es mi combinación? Y a veces es bueno preguntarte cuáles son las combinaciones que estoy haciendo de aquellos elementos, de aquellos factores que están determinando la vida. ¿Hasta qué punto es esa causa noble? ¿Hasta qué punto es ese cinismo de la vida repetitiva, monótona, espontánea, biológica? ¿Y en qué sentido también vivimos por lo material? En lo cual es un proceso en el cual, digámoslo así, ninguno podemos escapar y todos estamos involucrados. ¿Cómo es tu mezcla? ¿Te has detenido en algún momento a pensar cómo es mi mezcla? ¿Qué es lo que le está dando sentido a mi vida? ¿Qué es lo que está dando propósito? Ahora, lo trágico es que al final del día, la mayoría de estos caminos nos dejan con un sabor agridulce en la boca. Algunos logros, pero sobre todo insatisfacciones y no pocos dolores y soledades. Cuando nos acercamos simplemente de una perspectiva humana. En el fondo, muy en el fondo, detrás de nuestras máscaras se esconde un sinsentido y un sinpropósito. Fue el camino de los grandes en Roma. ¿Cómo pensé en Trajano, en Julio César, en Nerón? Siempre he sido un amante de la historia. En Adriano, ese gran emperador del cual se escriben sus famosas memorias de Adriano al final de la vida, la noche que ya le llega como un anciano y dice, no me dejen solo, le temo a la noche. Y no tanto a la noche de este momento, pero a la noche final. Y de poco sirven sus grandes viajes, sus conquistas, el logro de sus legiones, los monumentos erigidos en su nombre. Es el final de la vida y ahí tenemos que hacernos las preguntas de qué es aquello que realmente le da sentido a la vida. Así es generalmente desde la perspectiva humana. Pero hay un camino diferente y a eso quiero dedicar los minutos que quedan. El camino que marcó Jesús fue distinto. Fue diferente. Y Él se definió Y lo dijo en algún momento a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, en estos 7 versículos que leí, hay 2 énfasis muy introductorias que estoy haciendo esta mañana. Dice allí Lucas, al escribirle a Teófilo y contar lo que pasó en esos primeros días antes de que el Señor ascendiera, de que él se dedicó a estar con sus discípulos. Se dedicó a instruirlos, a darles instrucciones muy concretas acerca de cómo tenía que ser su vida. Estos discípulos de Jesús también dejaron su huella en Roma. No tanto en los grandes templos romanos, en el Coliseo, en los foros, pero más bien en las humildes catacumbas, donde tuvieron que allí pagar el precio de su fe, donde escondidos decidieron ser fieles a su Señor a pesar de lo que pasara y de lo que fuera. Hombres y mujeres, la mayoría de ellos sencillos, a quien Jesús llamó a que le siguieran, de quienes Él hizo sus discípulos. Y qué cosa increíble. Hablamos con mi esposa, meditábamos mientras que caminábamos, cómo todos estos imperios fueron cayendo. Veíamos ese colosal Coliseo, de ahí su nombre, Coliseo Colosal, el Coloso, erigido hace tantos años en piedras que deberían aguantar todo. 1000 años, como también Hitler quiso construir su imperio. Pero ellos están muertos. Y el legado de aquellos hombres sencillos que vivieron en las catacumbas de Roma persiste. Y el Evangelio de Jesucristo es predicado hoy más que nunca a todas las naciones en el cual hay esperanza. Imperio tan imperio ha pasado. Roma y Grecia y el Imperio Carolingio. Y más adelante Napoleón. Y luego vino España. Felipe II decía, en mis terrenos no se pone el sol. Y luego Hitler. Y ahora el imperio americano, pongámoslo así, y los que vendrán, e inalienablemente unos y otros suben y caerán. Y le preguntaba yo a mi guía y en Roma, ¿por qué terminó cayendo ese imperio? Y me decía, porque la descomposición moral carcomió los cimientos de toda estructura que los hombres han creado, como está carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad. Pero como no ha carcomido los cimientos de la iglesia cuando sus hijos han sido fieles en la sencillez, en la dependencia, en la humildad. Mis amados, tú y yo tenemos un destino glorioso que no se compara con el de ninguno de estos hombres. Y es el de ser, en primer lugar, discípulos de Jesucristo. De ser discípulos de Jesús. Nada te va a dar valor en la vida. Ni tu cuenta bancaria, ni tu auto, por bueno que sea. Y está bien que lo tengas, si lo sabes tener en su justo lugar. Ni la profesión que tienes, ni las cosas buenas, ni las causas buenas que tienes. Esas cosas son buenas, algunas sí, algunas no, pero van pasando. Aún la familia, aún los hijos, aún los padres van partiendo y nos vamos quedando solos y al final de la existencia nos preguntamos ¿qué tenemos realmente? ¿Qué es lo que da valor a nuestras vidas? Y lo que te da valor a ti, me da valor a mí, es ser discípulo de Jesús. Es haber conocido al Maestro, es haberle tenido en nuestra vida, haber permitido que Él sea quien nos dirige, quien nos lleva por la senda. Y una segunda cosa muy rápidamente. Cuando ya va a partir, como lo leímos en estos versículos, les da una tarea. Les dice, quiero que sean mis testigos. Quiero que sean testigos míos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí viene un segundo componente central de nuestro destino glorioso. El primer elemento de nuestro destino glorioso es ser sus discípulos. No subvalores esto. No subestimes el valor que tiene ser un discípulo de Jesús. Nada, nada de lo que tiene se compara a ello. Pero en segundo lugar, no es suficiente ser discípulo, sino que es indispensable ser testigo. Y permíteme utilizar los últimos minutos para esto, ¿verdad? Ser testigos, algo muy importante. Seréis mis testigos allí. Ahora, déjenme decirles algo. Nosotros hemos cometido un error muy craso como cristianos. No es suficiente ser discípulo, pero es necesario ser testigo. A nosotros nos han vendido una idea falsa, que misioneros son aquellos de nuestras iglesias que dejan nuestras iglesias y se van por los cuales oramos y a los cuales admiramos por estar en tierras extrañas, lejanas, haciendo cosas para Dios. Pero no es eso lo que la Biblia nos cuenta. no hay ningún cristiano que sea un cristiano genuino, que no sea un misionero, que no sea parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Dios te ha encomendado a ti y a mí la misión más importante en el mundo, que es la misión de compartir que en Cristo tenemos esperanza. Que en Cristo tenemos esperanza. Y quiero decirte algo muy importante. No te dejes deslumbrar por las cosas que deslumbran a los hombres. A nosotros en particular se nos ha dado vivir en un lugar muy bonito de la ciudad. Casi perfecto. ¿Usted se ha dado cuenta? Anoche cuando volvía me daba cuenta qué increíble que es ese sector. Es casi perfecto. Hacia atrás que está su cristal en este momento. Así me ayudas un poquito. Bien. Estamos en un lugar de la ciudad precioso. Precioso, perfecto. ¿Usted se ha dado cuenta? No hay una basura. Todo cortadito, los árboles. No, los centros comerciales, los autos todos lavaditos. No pasa como en el tercer mundo. Y empezamos a creernos el engaño y la mentira de que vivimos en la gloria. Pero detrás de eso está la realidad de tantos hombres y mujeres que viven en tremenda oscuridad y en tremenda desesperanza. Y a ti y a mí, terminamos. Se nos ha dado una tarea. Contarle a la gente que en Cristo hay esperanza. Decirles que nada, nada, ni la cuenta bancaria más llena, ni la profesión más exitosa, ni los mejores hijos, ni las mejores familias, ni la causa más grande se compara a lo que significa tener a Cristo en el corazón. La esperanza que es tenerle a Él, la vida que Él nos da, el sentido y el propósito en medio de los momentos difíciles y la esperanza eterna que tenemos en Él. Estamos empezando esta serie, un destino glorioso. Ese destino glorioso se construye sobre dos columnas muy sencillas, el ser discípulos de Cristo y el ser sus testigos. Y los dos van juntos. Los dos son forma parte de lo que significa ser cristianos. Lo último. Yo estoy muy agradecido al Señor por este lugar que nos ha dado, por este faro de luz. ¿Recuerdan cuando estábamos preparándonos para venir? Y qué lugar bonito, cómodo, ¿verdad? Pero no me quiero dejar deslumbrar por ello. Este otoño que vamos a empezar, vamos a hacer algunos cambios ingentes. Esfuerzos grandes. Vamos a estar orando. ¿Saben para qué? Para que seamos una comunidad que no se siente cómoda acá. Los cristianos de hoy en día tenemos una tremenda seducción. Nos encantan las iglesias grandes, donde se nos den todo tipo de servicios. Inclusive hay iglesias. Yo fui a una iglesia, varias, aún en Chicago que fui, donde a la entrada hay un patio de comidas. Y mientras que tú esperas a la conferencia, yo le conté a un amigo, le dije, voy a ir allá, ¿dónde puedo comer antes? Dijo, no, en el patio de comidas de la iglesia, hay un food court allá. Todo tipo de servicios. Ya no tenemos que salir de la iglesia, todo lo tenemos en la iglesia. Nada más antagónico a la tarea que Dios nos ha dado. Nada más peligroso que la comodidad de este lugar. Nada más riesgoso para nuestras vidas y la tarea y la visión que nos ha dado que creernos que seguros en nuestros guetos estamos llevando a cabo lo que el Señor nos ha encomendado. Nuestra oración, y con esto termino, es que en este otoño que va a empezar, Dios nos dé la capacidad de ver este lugar lleno, pero lleno de personas a las cuales estemos alcanzando. Allí donde Dios nos ha llevado, en tu trabajo, en tu oficina, en tu colegio, en tu universidad, en tu vecindario, podamos contarlo a la gente. Con mesura, con ternura, con amor, con humildad, no con arrogancia, que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Cuando mis hijos estaban pequeños les decía algo a la hora de ir a dormir, les decía, hijos, si pretenden tener todo y no tienen a Cristo, no tienen nada. Pero si creen no tener nada y tienen a Cristo, lo tienen todo. Ese es nuestro destino glorioso, tener a Cristo y contarle a un mundo tremendo en desesperanza. En ese café yo veía, Señor, ten misericordia, Europa. Pero Cristo es suficiente para Europa, para América, para todo lugar y para toda vida. Aferrémonos y desarrollemos el destino glorioso que Dios nos ha dado. Ser sus discípulos y ser sus testigos. Llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Padre, gracias en esta mañana por el gozo que significa para mi esposa y para mí estar de vuelta con mi amada iglesia, con este rebaño precioso. No me siento indigno, no digno, Señor, de presidir esta comunidad tan bella, con gente tan hermosa, a quien amo tanto. Pero Señor, te suplico que no nos permitas caer en la tentación, en el engaño y en la falsedad. De creer que esta iglesia, por bella que sea, esta iglesia de Usage, su comunidad hispana, es nuestro punto final, nuestro destino final. Señor, tú nos has mandado a ir afuera, a salir, a comunicar, a testificar, a enseñar, a gritarle a un mundo sin esperanza, que en ti tenemos esperanza. Señor, yo oro por cada persona aquí presente. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón en esta mañana y no es un discípulo de Jesús, tal vez con mucha religión, dile sencillamente: Señor, te necesito. Quiero ser no un religioso, una persona más, quiero tenerte. Ven a mi corazón. Sé mi Salvador, el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Y luego, Señor, quiero ser tu testigo. Quiero que me uses para contarle a muchos que en ti hay esperanza, que en ti hay vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, levanten esta comunidad, ministros, pastores y hombres y mujeres, que en el lugar que tú les pongas, aquí o más allá, sean utilizados grandemente para traer vida, propósito, sentido, dirección y esperanza. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en tu nombre, Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Una linda semana.